Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El ministro Mario Marcel vuelve a la carga. Y como ya es costumbre, no lo hace para reducir impuestos, sino para aumentarlos. Sí, otra vez. Porque cuando la realidad golpea y se piden certezas, el gobierno responde con más carga tributaria, más complejidad y, por cierto, más incertidumbre. Hace poco más de 2 años, tras el rechazo a su primera reforma, Marcel reaccionaba indignado, asegurando que, comillas, van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes los asesoran. Hoy, en lugar de tomar nota del fracaso, regresa con una propuesta que afecta directamente a cerca de 70.000 personas. Debilita el régimen ProPyme, por donde tributa más de la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y amenaza con romper la equidad del sistema tributario. Lo ha dicho Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial de emprendedores. Lo que se presenta como modernización en realidad significa retroceso. Se perjudica a más de 100.000 pymes con un sistema más complejo, menos accesible al financiamiento y que no entiende que sin inversión no hay desarrollo. Todo esto en un contexto económico más que delicado. Chile no crece, no hay dinamismo, los proyectos están atrapados en la telaraña de la permisología y el ministro de Hacienda parece vivir en su propia burbuja ideológica que le impide ver lo evidente, que aumentar impuestos en medio de esta tormenta es como mínimo un despropósito. Y no lo decimos nosotros, desde el mundo económico el diagnóstico es claro, no hay espacio para esta reforma, no ahora, no así. Economistas como Cecilia Cifuentes, Tomás Izquierdo y Alejandro Weber hace un par de meses coincidían en lo mismo. No es momento de cargar más la mano, sino de avanzar en políticas pro crecimiento, en destrabar inversiones, en dar certezas, en fortalecer, no debilitar, la confianza ya bastante frágil. Entonces, ¿cuál debiera ser la verdadera obsesión del ministro de Hacienda? Cortar la grasa al Estado. Porque mientras el empleo privado creció solo un 13% en la última década, fíjese que el empleo público ha crecido un 64%. Hoy tenemos 1 millón de funcionarios públicos con un alza de 100.000 solo en los 2 últimos años y un sueldo promedio de 2.600.000 pesos. ¿No sería más sensato comenzar por ahí? ¿No sería más responsable aplicar presupuesto base cero y eliminar los programas mal evaluados, los que no cumplen, los que solo existen para justificar clientelismo? En lugar de ahogar a quienes emprenden, producen y generan empleo, el gobierno debería mirar hacia adentro. Pero claro, eso implica enfrentar a los propios. Y esa, parece, es la única batalla que no están dispuestos a dar. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura, por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pitilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria un viaje sensorial al corazón de Pitilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, queridos auditores, miércoles 23 de julio, 10 de la mañana, con casi 15 minutos, y estamos, bueno, en nuestro panel femenino, pero por ahora, bueno, acá en el estudio estoy sola, pero tenemos conectada a la ex convencional constituyente, abogada Catherine Montealegre. ¿Cómo estás, Cate?
Muy bien, ¿y tú, Connie? Oye, arreglando algunos problemas con el Zoom, pero ya voy a poder estar ahí con ustedes. Pero por mientras, por teléfono, feliz de poder acompañarte en este nuevo programa de La Voz de la Gente. Además que con varias noticias de lo que fue el debate presidencial y lo que fue el Salmon Summit 2025 ayer en Frutillar.
Oye, eso de hecho que precisamente quiero hablar, bueno, solamente decirle a Catherine Martorell también, que acuérdense que día miércoles tenemos panel femenino. Quiero que conversemos un poco de eso porque además tú estuviste ahí. Entonces, en el marco del Salmon Summit 2025 realizado en el Teatro del Lago de Frutillar, los candidatos presidenciales Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei participaron del panel Diálogos, Candidaturas Presidenciales, Imaginando el Futuro de Chile desde el Sur, marcando así su primer debate público. Yo, solamente una pequeña apreciación para darte la palabra, Kate, para ver cómo lo viste, cuáles fueron las principales conclusiones que podemos sacar de allá, de eso. A mí, por lo menos de lo que vi, no lo vi entero, lo reconozco. Vi algunas cápsulas. Me pareció interesante porque llevamos un tiempo, harto tiempo, con una discusión más bien en términos de ataques personales, pensando quizás en los candidatos como personas y no en las propuestas. Y esto creo que fue bien importante y bien interesante porque se puso la pelota al piso respecto de propuestas que son relevantes para el país, como son las propuestas de seguridad, pero también, especialmente también para la región. Creo que se conversó bastante sobre la ley Lafkenche, que es una ley nefasta, que creo que también podemos comentar un poco de eso, y propuestas en ese sentido de entrar a hacer cirugía en ese tipo de proyectos que detienen el crecimiento y que le ponen freno de mano a los emprendedores de nuestro país, particularmente de tu región hacia el sur.
Efectivamente, Connie, y partiendo con eso, creo yo que se comienza a dar un cambio de paradigma en cómo enfrentamos, ¿cierto?, y cómo vemos la industria del salmón. O sea, por muchos años la industria del salmón se ha visto más bien como con una carga, como si estuvieran, ¿cierto?, cometiendo algún error, como si no se valorara el trabajo que realiza la industria del salmón, y esto porque el ecologismo radical ha tratado de instaurar, ¿cierto?, una serie de trabas y de falta de oportunidades y compromiso con la industria del salmón, en donde se le ha hecho muy difícil poder desarrollarse. Entonces, ayer la invitación del Salmon Summit 2025, y que se realizó también el año pasado, comienza a construir una cultura de sentirnos orgullosos como sureños de lo que ha sido la industria del salmón, que el salmón para el sur de Chile, especialmente desde las regiones de Aysén, de Magallanes, de la región de Los Lagos, pero también abarca regiones como el Biobío, la Araucanía, la verdad es que constituye un recurso importante que da trabajo, que da oportunidad y que da futuro al sur de Chile. Entonces, el salmón es como el cobre sureño. Y la verdad, exacto, es que cuando uno ve, es cierto que esta industria ha sido tratada muy mal, que se ha tratado de hacer desaparecer, ¿cierto? La verdad es que no queda más que, como sureños hoy día, levantar la voz por algo que nos importa. Y bueno, ayer en el Salmon Summit, la verdad es que nosotros estuvimos desde muy temprano. Yo participé presencialmente en Frutillar. Comenzó con dos bloques muy interesantes con personas que son conocedora, ¿cierto?, académicos y también empresarios del mundo del salmón, que expresaron muy bien, ¿cierto?, los temas sobre la innovación, el progreso en materia de salmonicultura, de la industria de la acuicultura. Pero de las conclusiones más importantes resalta efectivamente lo que tú decías, el no más ley Lafkenche, ¿cierto?, no más EMPO, que no se utilicen, ¿cierto?, para poder generar más trabas, los reglamentos improvisados que se están llevando adelante por la ley SVAP, ¿cierto?, y no más trabas específicamente regulatorias o ambigüedades que lo único que están haciendo es asfixiar al sur de Chile. Lo que se habló claramente es que efectivamente se quiere una institucionalidad ambiental que cuide, pero no que ahogue el crecimiento. Ha habido mucho de ideología, muy poco de realidad y muy poco de escuchar y respetar a quienes viven y trabajan en el borde costero, porque al final son muchos los trabajadores que se ven afectados, ¿cierto?, por este tipo de regulaciones, que lo único que está haciendo es aplastar a la industria, ¿cierto? Y Arturo Klenner, ayer presidente de Salmón Chile, lo decía muy claro, o sea, la industria de salmón se ha dedicado los últimos años a evitar desaparecer, ¿cierto?, en vez de preocuparse de crecer. Y ayer por lo menos el consenso estaba abiertamente en poder impulsar, ¿cierto?, a esta industria, en entregarle el respaldo, en crear una institucionalidad ambiental que permita cuidar, ¿cierto?, nuestros espacios de áreas protegidas, pero sin ahogar el crecimiento y la posibilidad, ¿cierto?, de ser pioneros en el mundo del salmón a nivel mundial y seguir entregando trabajo a miles y miles de familias chilenas en el sur, ¿cierto?, de nuestro país, que la verdad es que lo necesitan más que nunca. Y solo para ir terminando y rondeando esta idea, la verdad es que el debate presidencial estuvo muy, muy interesante. Yo invito a las personas de verdad a poder escucharlo.
No, muy, muy bueno, pero aparte lo viste de primera fuente. Es bien importante lo que decía Arturo Clement, ¿no? Esto de que la industria del salmón, y probablemente también le ha pasado en general a alguna industria, más que preocuparse de crecer, han estado preocupados de no desaparecer. Y yo creo que acá hay un punto importante, que para quienes nos están escuchando, y quizás para Santiago y para zonas del norte, esto no es un problema tan, no es un un problema tan conocido, pero el tema de la ley Lafkenche es un tremendo tema. O sea, lo que decías tú, Kate, es bien relevante. Fíjate que hay un estudio que hizo el Centro Estudio Pivotes sobre precisamente el tema de la ley Lafkenche. En términos simples, la ley Lafkenche, ¿en qué consiste? Consiste en que en la práctica se puedan solicitar espacios costeros marinos de pueblos originarios, ¿cierto? Entonces, en la práctica, quienes tienen concesiones de acuicultura quedan paradas esas concesiones por estos espacios costeros marinos de pueblos originarios para que mantengan sus tradiciones, sus costumbres, los recursos naturales de comunidades indígenas. Pero muchas veces este tipo de esta petición, ¿cierto?, del espacio costero de pueblos originarios termina siendo una vía para paralizar proyectos más que conservar lo que son las tradiciones de los pueblos originarios. Y de hecho, el parte del estudio de Pivote es precisamente partir de la base de que cerca de un tercio de las concesiones de acuicultura están paradas precisamente por influencia y por aplicación de la ley Lafkenche. O sea, es realmente muy dramático lo que se vive en ese sentido, y por eso tan relevante las propuestas que en la práctica se discutieron ayer. En ese sentido, ¿puedes destacar alguna de las propuestas en esa línea, o quizás también, además de la ley Lafkenche, otros temas que hubieran podido ser interesantes para tu región, Kate?
Sí, mira, especialmente, bueno, ayer tuvimos a los tres candidatos presidenciales que marcan más en las encuestas, ¿cierto? Estuvo Janet Jara por el Partido Comunista, estuvo José Antonio Kast por la coalición, ¿cierto?, del Partido Republicano, y estuvo también Evelyn Matthei, que representa a la coalición de Chile Vamos. Y la verdad es que, siendo bastante objetivo, ¿cierto?, vimos un debate donde se plantearon puntos de vista específicamente respecto de la región. Pero quienes manejaron mejor los datos fueron los candidatos de derecha, y en especial Evelyn Matthei fue la persona que no solo demostró mayor conocimiento específico de la industria del salmón y de la situación que ellos están pasando, es más, ella presenta un plan, ¿cierto?, del Plan Salmón 2050, que es un plan que en realidad se viene trabajando hace un tiempo atrás con varios alcaldes del sur de Chile, con los gobernadores de Aysén y de la región de Los Lagos, y con el alcalde Rodrigo Wainwright de Puerto Montt. Entonces, ella lleva trabajando más o menos hace un año también, conociendo el trabajo del Plan Salmón, demostró, cierto, bastante conocimiento de los impactos que han tenido la regulación, la permisología, cierto, en nuestra región, y especialmente cómo podría levantarse, cierto, un plan y una estrategia para poder salir del entrabamiento y la falta de rigurosidad y flexibilidad que hoy día existe en materia de la industria del salmón, pero que podría afectar, ¿cierto?, y está afectando a otras industrias también, especialmente en todo lo que tiene que ver con el trabajo en el borde costero, con la industria acuícola, con los pescadores artesanales, ¿cierto? Y la verdad es que en esa manera podemos ver que hoy día los candidatos presidenciales se están preparando en cada uno de los debates, y este en particular, ¿cierto?, en el área de la salmonicultura fue bastante, yo creo, enriquecedor para por lo menos los habitantes de la región de Los Lagos, al ver a al menos una candidata como Evelyn Matthei bastante preparada en el tema. Y junto con eso, creo yo que también se notó el entusiasmo que hay ya. Fue un debate bastante encendido, ¿cierto? Vimos a José Antonio Kast también en un debate cruzado muy intenso con Janet Jara, pero sí. Una de las cosas que terminó como conclusión, ¿cierto?, es que efectivamente este gobierno, como vuelvo a reiterar, ha establecido más trabas que impulsos, más trabas que incentivos para la industria, para el crecimiento de empleo, ¿cierto? Hay una portada muy significativa en donde José Antonio Kast dice, bueno, es que Janet Jara ha creado más desempleo, pero Evelyn Matthei creó más empleo. Entonces, la diferencia entre ambas, que fueron ministras del trabajo, deja en evidencia que son miradas distintas de cómo ver el país y de instaurar, ¿cierto?, medidas que puedan mejorar el crecimiento en Chile y no aplastarlo. Y creo que esa es más o menos la dinámica que se dio, además de, obviamente, hablar de materia de seguridad, que sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo después de de conocer, ¿cierto? Que el sicario que queda libre sale del país. Y por último, creo yo también que, vuelvo a reiterar, una de las grandes conclusiones fue que la industria del salmón debe dejar de ser aplastada, ¿cierto? De evitar ponerle más trabas y más cargas y permitir que la industria del salmón de cara al 2050, al 2040, ¿cierto? Pueda ser la industria más importante de nuestro país, porque si Noruega lo construyó, ¿cierto? ¿Por qué Chile no lo va a poder realizar?
Efectivamente, bueno, nos está acompañando también el periodista Ricardo Cuevas, que vio y está siguiendo y siguió atentamente el debate. Catherine Montaler lo siguió in situ, estaba ahí mismo en el debate. Ricardo, ¿cómo viste tú el debate? ¿Qué crees tú? ¿Quién ganó el debate del día de ayer? ¿O no hubo ganadores?
Sí, bueno, primero saludar Constanza, Catherine, también auditores. Es difícil definir quién ganó el debate, porque en realidad, si bien hubieron varios momentos de tensión a lo largo de la discusión ayer en el Salmon Summit, la verdad es que principalmente las peleas o conflictos se dieron entre José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, y la candidata del oficialismo, Janet Jara. Se vieron varios emplazamientos cruzados, por ejemplo, respecto de lo que eran el impacto de las 40 horas, también el mercado laboral. Además, también la candidata Jara en un momento emplazó a José Antonio Kast.
Sí, y lo bandejó y al final le llegó de vuelta duro a Janet Jara.
Digamos,
me tocó ver esa cápsula.
Sí, o sea, como se dice a veces coloquialmente, cómo iban, cómo venían en ese sentido. En cambio, por ejemplo, Evelyn Matthei se desmarcó un poco de esa polémica. De hecho, ella también en sus palabras finales hace ese énfasis diciendo que en el fondo ella espera, más allá de salir de las polémicas, sino que tener una actitud más propositiva respecto de las propuestas. Por ejemplo, también escuchaba a Catherine con lo que decía de esta propuesta que planteaba Evelyn en relación a impulsar la industria de la salmonicultura. Ella hablaba de que tomaba de base, como decía Catherine, la política pública en Noruega, que esperaba multiplicar por 3 la producción al 2050 del salmón en ese país. También ella dice, Evelyn Matthei propone dentro de su plan que en el plan Salmón 2025 se pueda duplicar la producción de este recurso en los próximos 10 años. También algo en donde hubo, eso sí, consenso dentro de todos los candidatos fueron 4 puntos clave respecto de esta industria, que tiene que ver primero con la descentralización y que las regiones puedan tomar decisiones en relación a situaciones o situaciones específicas que le afectan a ellos, que en el fondo, para poder agilizar todo el proceso de el proceso del inicio de los proyectos y también del desarrollo de estos. También otro relacionado con esto último tiene que ver con la permisología. Los 3 candidatos abordaron ese punto, pusieron el énfasis en que hay que avanzar en destrabar los proyectos. También los 3 candidatos hablaron de la importancia de desarrollar la industria en el sur del país, que es, digamos, ponían de ejemplo de que vendría a ser como el segundo ingreso que tiene el país después del cobre, la Exacto. industria del salmón. Y también respecto, se habló también algo respecto del impacto ambiental y de cómo se tiene que considerar, claro, si bien se considera el impacto en la naturaleza, también no se puede dejar de lado el impacto, ya sea positivo o negativo, que pueda tener dentro de las comunidades, por ejemplo, la creación de empleo dentro de las personas que viven en donde están las industrias, o también cómo se puede afectar al medio ambiente en ese entorno.
Bueno, eso es bien interesante lo que planteas tú, Ricardo, porque hay un punto en el que yo creo que ahí la candidata oficialista muestra realmente lo que dice, sino lo que finalmente va a terminar haciendo, ¿verdad? Porque una cosa es compartir el diagnóstico y se dice, bueno, en la industria, todos queremos que la industria crezca. Ya, todos queremos que haya menos permisología. Pero fíjate que cuando le preguntan por el proyecto de permisología que los diputados oficialistas llevaron al Tribunal Constitucional, ella dice, bueno, a ver, hay que distinguir, en el fondo este fue un proyecto del gobierno que tiene que ver con permisos sectoriales, que no tenía nada que ver con el tema medioambiental. Cuando los diputados oficialistas vieron que esto en realidad se hicieron algunos cambios, lo llevaron al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, también tenían derecho a llevarlo, algo así dijo. Bueno, acá queremos o no queremos bajar la permisología, queremos destrabar o no destrabar los proyectos, porque resulta que para aumentar la industria, y ahí eso es lo que te quería también preguntar, Kate, para generar mayor inversión, para que pueda haber una reproducción mayor, bueno, necesariamente eso tiene que venir acompañado de una reducción de permisología. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y una cosa es lo que también se dice y otra cosa también la mejor proyección del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Y la realidad es que su sector, y ella misma también lo dice, porque no, tampoco es que haya cuestionado lo que hicieron los diputados oficialistas con llevar esto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional les dio un portazo, y ni siquiera un portazo de fondo, les dio un portazo de forma porque estaba mal hecho. O sea, fueron tan poco serios que estuvo mal hecho. Entonces, ahí le quería preguntar en el fondo a la Cate, bueno, se nos conectó también Catherine Martorell, ¿qué piensan, cierto, sobre ese punto? Porque yo creo que dejó muy en evidencia la diferencia entre lo que se dice con lo que se hace y cuáles van a finalmente ser las propuestas concretas.
No, efectivamente, o sea, vemos a una Janet Jara que la verdad es que llevó una propuesta muy estudiada, un discurso muy estudiado, muy pro salmonicultura, pero al momento de efectuar los detalles particulares de su propuesta, veíamos que habían contrastes bastante claros con lo que ha planteado el gobierno y con lo que ha votado su sector, y eso fue hecho ver por los mismos otros candidatos presidenciales, ¿cierto? Especialmente por José Antonio Kast, que la interpela en cuanto a cómo ha procedido su bancada, el gobierno, en aplastar no solo la industria del salmón, sino en crear más trabas y burocracia, especialmente con la votación del proyecto de permisología. Pero además, ella es muy clara en sus mismas declaraciones. Una de las que llamó la atención fue específicamente cuando ella dice, no, es que la industria del salmón le conviene seguir cumpliendo con las normativas en materia medioambiental. Pero la verdad es que uno se pregunta, bueno, pero ¿no la está cumpliendo hoy día la industria del salmón? Porque la verdad es que la industria del salmón lleva años tratando de cumplir con cada una de las reglamentaciones que, además de muy ambiguas, ¿cierto?, van aumentando en porcentaje, porque partimos con una ley Lafkente, ¿cierto?, que ha demorado los permisos para las concesiones, ¿cierto?, para poder trabajar, y que no solo afecta a la industria del salmón en particular, sino a todos los trabajadores del borde costero. Pero además, con la creación de la ley SVAP, ¿cierto?, de este servicio que también hoy día está en discusión a través de reglamentos, son 10 o 12 reglamentos que se están discutiendo y que vuelven a instaurar una serie de indicaciones y de permisos y burocracia que vuelve a poner en entredicho la certidumbre y la certeza que requiere cualquier industria, cualquier trabajador, cualquier pyme, cualquier empresa para poder seguir trabajando, ¿cierto?, y proyectar su trabajo serio con un plan a largo plazo. Y al mismo tiempo vemos cómo la relocalización, ¿cierto?, es otro problema que está afectando a la industria cuando se establece que deben relocalizarse, ¿cierto?, las industrias del salmón en nuevos lugares, que no sean áreas protegidas, pero lo cierto es que cada vez que intentan relocalizarse, existen trabas para poder hacerlo. Por los mismos estudios, que muchas veces no tienen contenidos técnicos y que no se toman en consideración la realidad propiamente tal de Chile, sino más bien que se toman desde una arista ideológica. Lo vimos también con fallos como el caso Dominga, ¿cierto?, en donde hemos visto que más bien se vela por la ideología antes que la realidad y el conocimiento técnico para abordar estos temas. Entonces, lo cierto es que uno ve un contraste profundo en lo que hoy día se puede hablar, especialmente en materia de industria del salmón, y lo que hemos visto, vuelvo a reiterar, por parte del gobierno en su actuar en el último tiempo. Yo creo que las palabras de ayer de Arturo Clemen contrastan, reflejan bastante la realidad de lo que está pasando con la industria. Se han dedicado los últimos años, especialmente desde el estallido de insurrección en adelante, a hacer una industria en evitar poder desaparecer, y no en una industria que podría haber crecido a pasos agigantados y hoy día haber sido, cierto, una de las industrias no solo más importantes de Chile, sino más importantes del mundo.
Así es. Bueno, Catherine Martorell, tú no sé si viste el debate, pero al menos dentro de todo, me imagino las cápsulas, y hay varias cosas que al menos preocupan, ¿verdad? En mi caso, esto de seguir como insultando la inteligencia de las personas, esto de decir muchas cosas que nos vamos a preocupar del crecimiento cuando en realidad no hay hechos concretos que te puedan ratificar eso.
Sí, mira, lo primero, sí vi el debate, lo vi completo, Y me pareció primero que ya se nota una diferencia muy importante entre los candidatos. Y la primera diferencia que yo noto, digamos, es que nos encontramos con una candidata, Janet Jara, en el fondo, que es la continuidad de este gobierno, que busca no hacerse responsable de las decisiones que toma este gobierno. Entonces, es muy simpático, ¿no? Porque ella dice... esta ley no la aprobó, pero yo pienso distinto. Entonces, ella está constantemente tratando de renegar de algo, porque claro, todo el mundo le ha dicho que ella tiene habilidades blandas, que tiene una capacidad comunicacional bastante importante, es evidente, uno la ve, pero el creer que la gente es tonta es un error muy grave en política. Y a mí me pasa que la gente puede ver a esta mujer, que ayer yo la sentí bastante descontrolada en algún minuto, pero dejando eso un poco de lado, puede ver a esta persona que es amable, es simpática, pero dice A y hace B. O sea, a mí me parece que cuando Kast José Antonio en alguno de un momento la interpela, en el fondo, que hoy día resultó ser la portada de la cuarta, digamos, y dice...
De Lun.
Le dice, bueno... Y le dice, bueno, a ti como ministra del Trabajo, entonces Janet le contesta, bueno, aquí hay dos ministras del Trabajo, sí, claro, pero con ella crecieron los empleos a 1 millón, refiriéndose a Evelyn Matthei, en cambio contigo se han perdido 900.000... finalmente empieza a desarmar este discurso, ¿cierto? De yo promuevo el empleo, pero mi resultado es que disminuye. Yo hablo de seguridad, pero al mismo tiempo no reconozco el terrorismo en la macrozona sur. Yo digo carabineros, pero usaba la polera del perro Matapaco. Entonces, todas esas cosas se van desnudando y finalmente la gente va entendiendo. Del debate en sí mismo, y aquí estaba escuchando con mucha atención a la Kate también, me pareció que no era un concepto debate, era más bien un encuentro de propuestas. Y en ese sentido, creo que Evelyn Matthei fue bastante concreta en algunas propuestas que me parecieron muy interesantes, desde la reforma a la ley Lafkenche, que lo estaban ya conversando ustedes, y no solamente desde la perspectiva del salmón, sino... en todas las áreas. Me parece muy interesante el reconocimiento que hace también al Día del Salmón. Yo creo que es fundamental, dado lo que han vivido los trabajadores, y que, como bien dijo la Kate cuando estaba comenzando el programa, es la segunda exportación más importante de Chile, ¿no? Es el cobre del sur. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. Estas instancias me parecen muy reveladoras y muy importantes para las audiencias, sobre todo cuando vamos entrando en el terreno de la votación, de la decisión, porque permite darse cuenta quién es quién. Y yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, a mí me parece que Janet Jara es un lobo con piel de oveja. Es encantadora, baila de forma simpática, es amistosa, pero finalmente cuando tiene que tomar decisiones, esas decisiones ya lo demostró como ministra del Trabajo, y si no lo demuestra ella, lo demuestra su coalición, finalmente buscan una ideología que es dañina. Así que mientras más instancias de estas se vayan generando, más va a poder conocer la gente, la audiencia, las personas que tienen que tomar una decisión presidencial, cuál es la postura de Janet Jara.
Estoy muy de acuerdo. Yo creo que el centro al final de esto, y yo lo echaba mucho de menos, en toda la discusión presidencial, desde las primarias, y especialmente el sector de la oposición, echaba mucho de menos que no se hubiera centrado las campañas en las propuestas. Y en ese sentido creo que fue bastante bueno el debate de ayer, porque precisamente salieron propuestas y se contrastaron propuestas. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero primero vamos a despedir a Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por haberte sumado en el primer bloque de la voz de la gente.
Gracias a ustedes por recibirme.
Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El sexting son imágenes desnudos, semidesnudos, que gente le envía a otra persona, ¿ya? Y en las videoconferencias con FaceTime, a partir de ahora, Apple le ha puesto filtro a todo esto. Entonces, cuando empiezan a chatear dos personas que son amigos, que se conocen y todo por FaceTime, y una de ellas se empieza a desvestir, inmediatamente se pausa el video y sale una advertencia: cuidado. Pero ¿cuál es la gracia? Podrían estar capturando la imagen, capturando el video. No es así, porque las imágenes no van a los servidores de Apple en este caso. Las imágenes están trabajando en el mismo teléfono, solamente ahí. Entonces no van a ningún lado y no se pueden filtrar en ningún lado. No quedan grabadas tampoco en el teléfono. Una vez que sale esa advertencia, ese material murió, no se procesa y no va a ningún lado. Es uno de los filtros que está poniendo Apple para todo esto, lo que es el sexting. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Catherine Martorelli y también con Catherine Monte Alegre, nuestro panel femenino de los días miércoles. Pero antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y dentro de los temas que estábamos conversando en el bloque anterior y que tenía que ver precisamente con este Salmón Summit, era el tema de la permisología, ¿cierto? Y ayer tuvimos la noticia de que el Tribunal Constitucional cerró la puerta a la impugnación de la llamada ley de permisología al gobierno impulsada por el oficialismo. El Tribunal Constitucional rechazó acoger a trámite el requerimiento presentado por 42 parlamentarios oficialistas que buscaban impugnar varios artículos claves del proyecto de ley de permisos sectoriales promovido por el ministro de Economía Nicolás Grau, ¿cierto? Los parlamentarios argumentaban que la iniciativa aprobada a principios de julio por el Congreso vulneraba principios constitucionales y representaba un retroceso en la protección ambiental. Yo, algunas palabras para darles para abrir aquí la conversación con las dos Katis respecto a este tema. Bueno, lo primero, a ver, para quienes nos están escuchando, el proyecto de ley de permisología que busca de alguna forma no terminar con ciertos permisos, sino que más bien tratar de reducir el tiempo de tramitación, no tenía nada que ver con los proyectos ambientales, para partir por ahí. Lo segundo, este proyecto de ley que impulsó el gobierno medio a regañadiente, un proyecto medio tímido, bien precario, no es un proyecto que es la panacea y que de alguna forma va a terminar generando cambios que puedan ser trascendentales, no hay que subir la expectativa. Era un proyecto tímido, pero que va en la línea correcta, pero podría haber sido mucho mejor. Lo tercero es que este es un proyecto que está presentado, fue presentado por el oficialismo, y que el propio oficialismo en el Congreso terminó llevándolo al Tribunal Constitucional por temas que no tienen nada que ver con el proyecto mismo, que tenía que ver con la vulneración de la protección ambiental. Cuarto, respecto al proyecto de ley de permisología, es de que el gobierno, fíjense que no se hace parte. No se mete, ¿cierto? Se mete, presenta una especie de téngase presente, querido auditor, que es como, básicamente, como mire, tenga en cuenta estos argumentos, pero no se hace parte de la causa. O sea, no se quiere pelear con los diputados oficialistas y no se mete en el fondo, solamente en temas de forma. Y quinto, y finalmente, el Tribunal Constitucional le da un portazo a esta impugnación que hacen los diputados oficialistas contra su propio gobierno, contra su propio proyecto promovido por el propio gobierno. Pero fíjese que el portazo que le da es la entrada. Es como que ni siquiera presentaron bien los hechos, qué es lo que estaban pidiendo y por qué lo estaban pidiendo. Fíjese que el Tribunal Constitucional tiene como tres etapas. Acoger a trámite, que es básicamente que la cuestión esté redactada, es poner los hechos y el vicio. Muy básico. Ahí, Katy, tienes que poner el audio. Lo segundo es la admisibilidad, que donde ya se meten si los fundamentos son razonables o no. Y lo tercero es el fondo. Bueno, le dan un portazo en la entrada. O sea, así de poco serio, ¿cierto?, era el escrito. Esos elementos creo que es importante ahí para quienes nos están escuchando, nos están siguiendo por el streaming, que era importante tener sobre la mesa. Katherine Martorell.
Connie, ¿me escuchas bien?
Ahora sí, perfecto.
Ya. Mira, lo primero es que, bueno, bastante patético el intento, digamos, porque como dices tú, no pasa ni la primera etapa, digamos, ¿no? Pero yo quiero volver a recalcar algo. Este gobierno escribe con la mano y borra con el codo. Exacto. Porque finalmente tratan de hacer estos gestos para quedar bien, para mostrarse de alguna manera como personas que son... ¿Han escuchado a Janet Jara hablar mucho de centro-izquierda? Utiliza mucho el concepto somos la centro-izquierda, nosotros estamos abiertos a la negociación, en fin. Pero a la hora de los que hubo, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa con la ley de seguridad. El grupo parlamentario al que pertenece Janet Jara va en contra de las leyes de seguridad que propone el gobierno y que finalmente se aprueban con los votos de la derecha y que ha usado el gobierno también para vestirse. Cuando dice, miren, hemos aprobado 52, 53, 54, van subiendo cada día los números porque además interpretan que todo es seguridad, pero esos votos no han sido de ellos, han sido de la oposición. Entonces, ¿cómo se le puede creer a una candidata como Janet Jara que en un proyecto que, como decía Connie, es bastante escueto, digamos, en cuanto al tema de permisología y al problema real que tenemos, 44 diputados, no es poco, presentan un requerimiento de inconstitucionalidad, además, digámoslo, requerimiento bastante penoso, digamos, porque teniendo ellos la mayoría, en el Tribunal Constitucional no pasa la primera etapa, pero además de eso con un gobierno que tampoco sale a defenderlo con fuerza. Entonces ahí uno ve que finalmente mucho humo, pero en la realidad ellos mantienen su ideología y lo dicen fuertemente. Ayer uno de los estrategas de la campaña de y aquí te aprovecho de vuelta de tirar la pelota a ustedes dos que estuvieron en el proceso constituyente número uno, de los ideólogos de la campaña de Janet Jara, decía: nuestro error en la propuesta constituyente, en el mamarracho, para que no nos perdamos y quienes nos escuchan sepamos de cuál estamos hablando, cometimos el error de querer todo muy rápido. Entonces uno debiese entender que van a querer todo, pero un poco más lento. Van a ir de a poco impulsando toda esa agenda que Chile dijo no, que el 62% de los chilenos dijeron no. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Un candidato, yo sé que la votación es muy emocional, pero un candidato puede ser simpático, puede bailar de forma interesante, ahí para los gustos están los colores, digamos, pero eso no significa que no sea un peligro, que la ideología haya desaparecido o que no van a plantear todas las reformas que nos propusieron en el mamarracho constitucional y de la forma en que lo hicieron. Porque yo aquí quiero... Se llevaron literalmente la pelota para la casa. O sea, fueron sumamente maltratadores con la oposición. Y lo digo a propósito de estas dos grandes mujeres que están en este programa hoy día, la Coni, quien dirige este programa, pero también la Kate, que las dos les tocó vivir en carne propia, porque muchos no lo dicen, pero fue un maltrato permanente. ¿Esa es la forma? ¿Eso es lo que quieren lograr? ¿Lo van a impulsar ahora desde el Ejecutivo? Entonces no nos olvidemos, no tengamos memoria corta y no nos dejemos llevar solo por la simpatía. Y al comando de Jara le mando el recado: la gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que por muy que no se puede vivir del amor y que por mucho amor que se manifieste, de hecho le pido ahí, Connie, si es posible, le dedico la canción a Janet Jara, No se puede vivir del amor, porque finalmente por mucho amor y amor y amor que quiera transmitir la candidata, sabemos que detrás de su ideología hay pobreza, delincuencia, dictaduras.
No se puede vivir del amor. Clarita la cuña de Catherine Martorell.
No se puede vivir del amor. Le dedico la canción con mucho cariño a Janet Jara para su campaña.
No, y ojalá fuera amor, digamos.
Pues ella habla del amor, digamos, pero ¿qué hay detrás de ese amor?
No, yo comparto con Catherine Martorell que ojalá fuera amor, ¿cierto? No se vive del amor, pero además el comunismo, especialmente la candidata Janet Jara, ¿cierto? Viven de un odio y un resentimiento profundo. Y la verdad es que es preocupante el desarraigo de la realidad, el desorden, la incoherencia que tiene este gobierno, ¿cierto? Dentro de sus propias filas. Y la verdad es que esto se da porque vemos a un gobierno que creía en un proyecto refundacional, tal como decía Catherine Martorell, ¿cierto? En donde ellos realmente creían en un ecologismo radical, un ecologismo que no dejara crecer a las industrias, ¿cierto?, en nuestro país. No quería que Chile creciera económicamente porque ellos querían decrecer y lo decían abiertamente. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento ideológico tan radical, obviamente se generan profundas contradicciones dentro del propio gobierno cuando el gobierno intenta, al menos en el papel, ¿cierto?, mostrar una postura más responsable, más real, más contingente, ¿cierto?, con la realidad de un país que lo único que busca es agilizar la inversión y comenzar, ¿cierto?, a salir del estancamiento en el que estamos viviendo. Lo cierto es que por un lado tenemos al Ejecutivo, ¿cierto?, impulsando una ley como una herramienta para poder agilizar la inversión, pero también eliminar las trabas de la permisología. Un buen intento, ¿cierto?, una buena iniciativa, pero que sus propios parlamentarios la consideran un retroceso ambiental e incluso inconstitucional al punto, ¿cierto?, de presentar este requerimiento que es fallido de entrada, ¿cierto?, en el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con este tipo de cosas se está jugando con el tiempo, con la credibilidad y con la confianza que tiene la ciudadanía en el propio gobierno, que ya es bastante poco lo que va quedando, pero no es casual que figuras históricas, cierto, del oficialismo, del Partido Comunista, del Partido Social, del socialismo denominado democrático, hayan recurrido al Tribunal Constitucional en un intento de frenar esta ley. O sea, esta es la falta de coherencia, de credibilidad que tiene el Ejecutivo y que va desarticulando su coalición y su credibilidad, porque es verdad, o sea, este gobierno se encuentra en una encrucijada todo el tiempo. O lidera, cierto, con convicción un modelo que permita, cierto, avanzar a Chile, o termina avalando la regresión, el decrecimiento que hoy día promueven sus parlamentarios, porque no han abandonado y no van a abandonar el proyecto refundacional que tenían en la Convención Constitucional. Y el que tenga dudas y crea que Janet Jara, cierto, representa un proyecto más moderado de la socialdemocracia o del centro político, la verdad es que se equivoca. Ellos no han renunciado a este proyecto y lo van a promover una vez tengan la posibilidad de estar nuevamente en el poder, e incluso con la posibilidad de tener mayoría parlamentaria. Así que a no dormirse los laureles y combatir profundamente este tipo de ideologías que lo único que ha hecho es hacerle daño a nuestro país.
Así es, así es. Hechos y no palabras. Catherine Montalegre, Catherine Martorell, muchas gracias. Acá está la canción dedicada, ¿verdad? Está sonando la canción dedicada por parte de Catherine Martorell al comando de la candidata oficialista. No se puede vivir del amor.
No se puede vivir del amor.
Nos vamos, sigan en compañía Radio Agricultura.
No se paga con amor.
Sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.